En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se reinaugura el Museo de la Shoah con la presencia de mandatarios mundiales como el ministro de Asuntos Exteriores español Miguel Ángel Moratinos.
Líderes y dignatarios de más de 40 países asisten a la inauguración del remodelado Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén. Entre los presentes se encontraban el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, el premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, y el primer ministro de Israel, Ariel Sharon. La remodelación del museo tuvo un coste de más de 56 millones de dólares y está enfocada en transmitir la tragedia personal de las 6 millones de víctimas judías del régimen nazi. Para comunicar esa experiencia se recogen más de 90 historias personales y 280 obras de arte relacionadas con el Holocausto.
Importante este reestreno museístico, que nos da idea de que el recuerdo del Holocausto sigue siendo crucial para el conjunto de la civilización. La presencia de tantos líderes mundiales revela que asistimos a una nueva realidad en Oriente Próximo, marcada por la esperanza. Esta misma esperanza es la que quiere lograr la Autoridad Nacional Palestina en su encuentro con las facciones radicales en Egipto.
El presidente palestino Mahmoud Abbas reúne a las distintas facciones palestinas en el Cairo con el objetivo de arrancarles un compromiso de tregua. El encuentro está auspiciado por el gobierno egipcio con la mirada puesta en el relanzamiento de las negociaciones de paz israelo-palestinas. Muhammad Nasal, un líder de Hamas presente en las conversaciones, declaró que su grupo solo aceptará una tregua de larga duración en el caso de que Israel acepte una serie de condiciones que pasan, entre otras medidas, por una liberación masiva de prisioneros palestinos y un cese de las incursiones militares israelíes en las ciudades palestinas.
Israel necesita garantías de que esta posible tregua no se convierta en una oportunidad para el rearme de los grupos terroristas. El ejecutivo Sharon considera en este sentido que para acabar con el terror no basta el mero diálogo, sino actuaciones contundentes tanto militares como policiales. Seguimos. Algo se mueve en relación a la presencia siria en el Líbano. Les damos cuenta de las últimas noticias.
El gobierno sirio comienza a retirar a sus servicios secretos presentes en el Líbano tras recibir presiones por parte de Estados Unidos, Europa y un significativo segmento de la población libanesa. La semana pasada, el régimen de Damasco comenzó a retirar sus efectivos militares, más de 14.000 hombres, hacia el valle de Bekaa. El presidente sirio, Assad, se comprometió a la retirada total de sus tropas para el mes de mayo, semanas antes de las elecciones legislativas del Líbano. El lunes, cientos de miles de personas tomaron la capital, Beirut, para exigir a Siria que abandone el país, un mes después del asesinato del exprimer ministro libanés, Rafik Hariri.
Las presiones recibidas por la comunidad internacional y la sociedad libanesa empiezan a dar sus frutos. La consecuencia no deseada de este proceso, que parece alentador, es la fractura social de la población del Líbano, que vuelve a recuperar el espíritu de la guerra civil. La diferencia es que esta vez Occidente vigilará muy de cerca los acontecimientos y no permitirá una nueva deriva autoritaria. Cambiamos de escenario, aunque la preocupación por el fanatismo es la misma. En Estados Unidos, el terrorismo sigue siendo un factor de preocupación para los servicios de seguridad.
Según un informe confidencial publicado por el periódico The New York Times, el sistema de aviación estadounidense sigue siendo vulnerable a ataques terroristas casi 4 años después de los atentados del 11S. El informe de 24 páginas, realizado por los agentes del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional hace 2 semanas, señala que Al-Qaeda puede haber ideado planes para secuestrar vuelos chárter, helicópteros y otros tipos de aeronaves porque están menos protegidos que los aparatos de líneas regulares. A pesar de las medidas de seguridad emprendidas bajo la administración Bush para minimizar los riesgos de nuevos ataques terroristas, el informe añade que Al-Qaeda parece determinado a estudiar y probar estas medidas para descubrir debilidades.
El terrorismo internacional busca nuevos atajos y metodología ante el acoso al que ha sido sometido en los últimos años. Los servicios de seguridad han de ser, además de rigurosos, creativos, ya que los líderes del terror idean nuevos mecanismos para seguir extendiendo su odio. Viajamos a Europa. En Francia, el odio antijudío se materializa en multitud de ataques y agresiones. El último llega desde la red de redes. Se lo contamos.
8 asociaciones francesas solicitan la prohibición de una página web alojada en territorio francés donde se niega el holocausto judío y se incita al odio racial. Entre las organizaciones que solicitaron a la Corte de Justicia que cierre la página de Internet se encuentran SOS Racismo y la Unión de Estudiantes Judíos Franceses. En esta dirección, localizada en el site olm.net, el navegante puede acceder a más de 2.000 años de literatura antisemita. Los grupos antes mencionados piden al gobierno francés que aplique la nueva legislación sobre Internet y que cierre la citada página por incitación a cometer crímenes contra la humanidad.
El gobierno Rafagin empieza tímidamente a adoptar ciertas medidas concretas contra el ascenso alarmante del antisemitismo en el país galo. Esperemos que en este caso también el Ejecutivo se muestre ágil y prohíba la existencia de esta página web. En Polonia la noticia es la contraria. El país da muestras de normalidad ante la presencia de un ministro de confesión judía.
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores polaco, Adam Daniel Rotfeld, es de origen judío, cuestión a la que la ciudadanía polaca parece dar poca importancia. Rotfeld pertenece a una familia judía de gran raigambre en el este de Polonia y pasó entre 1941 y 1948 escondido en un monasterio para escapar de la amenaza del Tercer Reich. Después de la guerra, el actual canciller polaco estudió Derecho Internacional y Diplomacia en Varsovia y Cracovia. Rotfeld ignoró durante mucho tiempo su origen judío, hecho común entre los ciudadanos polacos de esta confesión por la presión antirreligiosa de la era comunista.
Stanislav Krajewski, un líder de la comunidad judía local, declaró que Polonia es uno de los mejores amigos de Israel entre los países europeos. Por ello, no sorprende que tener un ministro judío sea un hecho poco relevante para la ciudadanía polaca. Terminamos con una buena noticia. En México se erige un nuevo espacio verde en recuerdo a uno de los padres fundadores del Estado de Israel.
Inauguran en la ciudad mexicana de Pachuca un parque que lleva el nombre del ex primer ministro israelí David Ben-Gurión. A la inauguración de esta nueva zona verde asistieron el ministro de Exteriores de Israel, Silvan Shalom, y su homólogo mexicano. El canciller mexicano declaró que este parque es una clara demostración de la voluntad de su gobierno en la lucha contra el antisemitismo. La financiación corrió a cargo del gobierno local de Pachuca junto a la comunidad judía mexicana.
En México los judíos están plenamente integrados en la vida económica, social y política del país. Se trata de una comunidad pujante y llena de iniciativas de toda clase. Esperemos, dada esta buena sintonía, que el parque acerque un poco más a los mexicanos a la historia del Estado de Israel y estreche los vínculos con la congregación judía presente en el país. A nuestros oyentes en México y a todos ustedes les esperamos mañana en esta síntesis de noticias. Gracias.